Habacuc 3.
Versículo 4. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede. Un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. Te enojaste, oh Señor, con los ríos, estuviste airado contra las corrientes, tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos, descubriste tu arco, llenaste la flecha de flechas tu aljaba, tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen, pasan los torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos, el sol y la luna se detienen en el cielo. Por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza, indignado marchas sobre la tierra, lleno de ira trillas las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza, con tu lanza le partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Señor, al abrir tu palabra, abrimos nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. En este hermoso libro vemos necesidades para cada uno de nosotros. Háblanos. Tú sabes dónde nos encontramos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Estamos viendo el profeta Habacuc en este mes de noviembre. Lo hemos visto en las clases previas a la reunión aquí y estamos viendo, lo hemos enlazado bajo un tema al cual hemos titulado El Abrazo de Dios. Habacuc, el Abrazo de Dios. Lo titulamos El Abrazo de Dios, ¿por qué? Exactamente, ¿no? Porque el nombre Habacuc significa abrazo, exactamente. Por eso lo hemos titulado así. Hemos dicho que en cierto aspecto el abrazo representa un acto de aceptación, de cero rechazo, de tener cerca a la persona. Y es interesante esto, y hemos visto que es un abrazo muy especial. Y hemos visto el abrazo en cuatro aspectos de este abrazo. El primer aspecto de este abrazo es que el abrazo de Dios, y este abrazo quizás es para nosotros mismos también. Qué rico sentir el abrazo de Dios, ¿no te parece? Cuando alguien te abraza, imagínate que ese abrazo sea de Dios, el abrazo de Dios. Y ese abrazo, en primer lugar, es un abrazo que entiende, decíamos. Entiende porque es curioso, el profeta, el libro, empieza con una queja. Y empieza con una queja contra Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Alguna vez te has quejado contra Dios? No, el profeta lo hizo. Y es un hombre de Dios. Y empieza el libro, su queja, diciendo algunas cosas que de pronto hemos dicho en alguna oportunidad. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Alguna vez ha dicho hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Así empieza el libro. ¿Hasta cuándo vas a tolerar el pueblo, tu pueblo, que vive de espaldas a ti, que vive en pecado, etcétera? Esa es la queja del profeta. Y Dios le dice, bueno, mira, tranquilo, Habacuc, porque yo tengo planeado ya que a través de los caldeos voy a castigar a mi pueblo. Entonces el profeta vuelve a quejarse por segunda vez y le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas tú a destruir, a castigar a tu pueblo con un pueblo pagano? En primer lugar se queja porque no está haciendo nada, y en segundo lugar se queja por lo que va a hacer. En los problemas que ponemos a Dios a veces, ¿verdad? Pero yo digo que es un abrazo que entiende, porque lógicamente nosotros somos seres humanos limitados, y Él es grande, Él es poderoso, Él es eterno, Él es infinito. Dice que sus caminos no son los nuestros, como más altos que los cielos son sus pensamientos en relación a los nuestros. Entonces, Él sabe eso. Él no está allí molesto como este hombre se queja conmigo. Oye, es interesante. A pesar de todo así, Él abraza al profeta. Un abrazo que entiende. Tenemos un Dios que nos entiende. Qué bueno es eso, ¿verdad? Sabe por lo que estamos pasando. Él conoce nuestro corazón, nuestras limitaciones. Entonces, Él nos entiende en medio de nuestras quejas, en medio de nuestra situación, porque no llegamos a comprender todo. Y sin embargo, el profeta se queja, pero se queja honestamente. Hay quejas que no son honestas. Las quejas que no son honestas son las quejas que no esperan respuesta. Es la queja por la queja. Tú te quejas contra Dios, Dios no se molesta, pero espera la respuesta, búscala. El profeta dice, cuando se está quejando contra Dios y Dios habla, entonces él dice, sobre mi guarda estaré y voy a ver lo que me dices. ¿Qué es lo que me tienes que decir tocante a mi queja? Ahí voy a estar yo como un atalaya esperando tu respuesta. Y eso lleva al segundo aspecto, un abrazo que entiende, pero también es un abrazo que explica. El domingo pasado veíamos el mensaje que predicaba Armando sobre cómo Dios le dice al profeta de que él conoce el pueblo pagano que el profeta no quiere. Él conoce a Babilonia, conoce a los caldeos, sabe cómo son, y le da una descripción de cinco cosas que Dios sabe que el pueblo, que los caldeos son así. Es un pueblo que saquea, es un pueblo explotador, es un pueblo violento, es un pueblo libertino y es un pueblo idólatra. Dios sabe. Dios le está diciendo al profeta, tú me dices que no me doy cuenta. No, yo sí me doy cuenta. Yo sé lo que estoy haciendo. Qué paciencia la de Dios para aclarar cosas, ¿verdad? Él sabe todo. Él es soberano. Y sin embargo, aguanta estas inquietudes y estas preguntas nuestras. Entonces Dios le explica. Le explica y le dice al profeta qué es el ambiente del pueblo babilonio que viene contra Israel. Pero a su vez estas cinco características también involucran al pueblo de Israel. El pueblo de Israel también tenía muchas de estas condiciones. Tenía explotación, saqueaba al pobre, había violencia, había libertinaje, había idolatría en el pueblo de Israel. En fin, eran condiciones que Dios establece, donde es como que dijera Dios, este tipo de situación que yo veo en el pueblo babilonio es una situación que precipita, que trae el juicio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y son condiciones que nosotros vemos hoy en día, no solamente en algunos países de los cuales muchos procedemos, son condiciones que se ven en el mundo entero. Y son condiciones que nos dicen que Dios está cerca. Qué bueno que es eso, ¿verdad? Y cuando pensamos que Dios está cerca, indudablemente, nuestra actitud hacia lo presente adquiere dimensiones distintas, o debería hacerlo, porque el Señor está cerca. Esto Él lo conoce, Él sabe lo que está pasando. No es que él no se ha dado cuenta, el profeta pensaba. A veces nosotros pensamos y como que pensamos que Dios no se ha dado cuenta de lo que... No, él sabe, él conoce cada situación, cada estado de cosas en el cual está, en los cuales está el mundo entero, el mundo entero. Hoy quisiera que vayamos a ver el tercer aspecto de este abrazo, un abrazo que entiende, un abrazo que explica y que muestra que él sabe lo que está haciendo. Y hoy vamos a ver un abrazo que se revela, en el cual Dios se revela a sí mismo. Dios no solamente te abraza y te dice ya, 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 no. No es así, tampoco. Él te abraza, te explica para que entendamos, pero a su vez también es un abrazo que nos invita a que renovemos la visión de quién es Él. Frente a las situaciones en las que vivimos, en este estado de cosas que acabamos de mencionar, frente a esa situación, es muy importante que tengamos una visión clara y renovada de quién es Dios. Muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Vital. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? La respuesta a esa pregunta hará que enfrentemos las situaciones que vienen en una forma clara, en una forma buena, en una forma sobre todo segura. ¿Ok? Entonces vamos a ver este abrazo que se revela y que le revela, yo diría, cinco cosas al profeta Habacuc. Cinco cosas que Dios le revela al profeta en una visión de sí mismo. La primera la vemos en el versículo 2. Dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado, realízalas de nuevo en nuestros días. Lo primero que el profeta detecta o ve renovadamente de Dios es que él ve a un Dios que actúa. Un Dios que actúa, no es un Dios pasivo y lejano, es un Dios cercano que hace cosas. Esa es su reputación, el accionar de Dios. Dice: he oído tu fama. Dios, su reputación es que es un Dios que actúa. Muy importante. Es interesante notar, al pueblo judío, los enemigos del pueblo judío, no le tenían miedo al pueblo judío, porque el pueblo judío al fin y al cabo era un pueblo relativamente pequeño, no muy poderoso, es decir, no era una potencia. Los enemigos de Israel, a quien le tenían miedo era al Dios de Israel. Si uno lee el Antiguo Testamento y ve desde el Éxodo en adelante cómo los enemigos de Israel expresan: este es el Dios que acabó con los egipcios y ahora el pueblo está acá y ese Dios ha venido con ellos. Esa era la actitud por la reputación de Dios, no un Dios fijado en una imagen o lo que sea, sino más bien un Dios vivo que actúa y que actuó en la historia de su pueblo. Es su reputación. También dice que quedó pasmado el profeta al ver las obras de Dios. Dice en el versículo 2: tus obras, Señor, me dejan pasmado. Pasmado dice esta versión, y yo me puse a tratar de ver qué quiere decir pasmado. Bueno, sabemos que más o menos qué es pasmado, ¿verdad? Pero en este diccionario dice atónito. También dice el diccionario embobado. Suena interesante la descripción, ¿verdad? Embobado. Con la boca abierta. No, eso no dice el seminario, pero el diccionario. Entonces, algo de eso es la idea. O sea, el profeta está diciendo: Señor, tus obras son raras, son dignas de admiración. ¿Por qué? Porque no siempre haces lo que yo esperaba que hicieras, pero lo que haces es lo correcto. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Señor, haz esto, haz esto, haz esto, y viene por aquí la cosa, y es mejor de lo que estabas esperando que ocurriera. Así es Dios. Su accionar es raro, pero es perfecto. Es el momento perfecto. También es su fama, es su reputación, es raro, pero también es actual. Y el profeta dice: Señor, hoy haz algo, hoy. ¿De qué me sirve a mí el día de hoy, en la época del profeta, que partió el Mar Rojo en dos? Hoy necesito a Dios otra vez. Yo no puedo vivir, la fe no se puede vivir de glorias pasadas, de hermosas experiencias que haya yo tenido en el pasado. Eso está bien, pero dura poco. Cada vez hay algo nuevo y mejor por parte de Dios. Si yo vivo del pasado recordando y recordando, algo malo está pasando el día de hoy. Porque Dios tiene cosas nuevas, dice la Biblia. Cada mañana, Él no se repite, Él tiene algo fresco, y lo necesitamos día a día, eso es lo bueno. El profeta dice: hoy, Señor, en el pasado, tu reputación en el pasado es tremenda, pero hoy te necesitamos, necesitamos que actúes. Dios es para hoy, no solamente ayer. Ayer sirve, no descartamos ayer, ayer sirve, trae recuerdos, nos hace confiar más, porque si lo hizo en el pasado, lo más probable es que lo haga en el presente. Pero no nos podemos quedar en el pasado. Muy importante. Muy bien. La obra de Dios es actual, también es benigna. Tenemos un Dios bueno, gracias a Dios. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo que venía era difícil, era la ira de Dios. Y cuando viene la ira de Dios, dice la Biblia, justos pagan por pecadores, ¿verdad? No sé si se puede aplicar perfectamente ese versículo, pero a todos nos toca, a todos nos cae. A veces la gente me pregunta a mí, me dice: oye, ¿cómo están las cosas? Con la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo están las cosas por allá por Venezuela? Bueno, y la gente me pregunta y como que me dice: qué bueno que la iglesia no sufre en situaciones así. ¿Quién te ha dicho que la iglesia no sufre en situaciones así? ¿Tú crees que no sufrimos la inflación? ¿Crees que no sufrimos la inseguridad? ¿O todas las cosas que están pasando? Claro, es parte de la cuestión, y el profeta sabía. Y por eso el profeta dice: Señor, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Qué bueno es tener a un Dios que es bueno. Importantísimo. Primer aspecto de esa visión renovada es recordar, ver a un Dios que actúa. No es un Dios pasivo, no es un Dios que está encerrado en un lugar a través de una imagen. Es un Dios vivo, un Dios que actúa. En segundo lugar, el profeta recobra también, recibe la visión de que Dios es un Dios de pactos. Eso es muy importante. Dios es un Dios de pactos. De Temán viene Dios, dice el versículo 3. Del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Eso está recordando el profeta los días del Sinaí. Esos días en que Dios se manifestó a su pueblo e hizo un pacto con ellos, y a través de ese pacto rigió la relación entre él y su pueblo, y en esa forma Dios se convirtió también en el libertador de su pueblo. Un pacto. El profeta recuerda el principio. Dios se relaciona con la gente solo y solamente a través de pactos. Esto es muy importante captarlo. Porque a veces nosotros decimos que nuestra relación con Dios no es una religión, sino una relación. ¿Han escuchado ese concepto? No está mal. Pero la relación puede ser un poco etérea, puede significar. ¿Me estoy explicando? Pacto lleva la relación a otro nivel. Una cosa es decir, yo tengo una relación con Dios. Otra es decir, yo tengo un pacto con Dios. ¿Captas la seriedad? Un pacto me compromete. Un pacto lo compromete a Él. Un pacto tiene reglas. Un pacto tiene expectativas, tanto de un lado hacia el otro como del otro hacia mí. Eso es la relación y es así como funciona. El concepto de las pautas que Dios establece, y la Biblia, de hecho, la palabra Nuevo Testamento simplemente quiere decir nuevo pacto. O sea, no es solamente en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento. Dios se relaciona a través de pactos y Dios los lleva al comienzo. A veces uno piensa que la visión está por ahí adelante. La visión es mirar hacia atrás y recordar la fidelidad de Dios, los principios que Dios establece, las pautas que Dios tiene para nosotros. En tercer lugar, otro aspecto de Dios que el profeta renueva en esta visión, vemos en el versículo 4, dice, su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, etc. ¿Qué es lo que el profeta ve acá? Ve a un Dios de poder, de gran poder y sobre todo de gloria. Poder y gloria van de la mano. Un Dios de poder y gloria. Acá Dios se está manifestando, es lo que llaman algunos una teofanía, una manifestación de Dios típica de su grandeza, de su poder, de su trono. Fíjense que en Apocalipsis, por ejemplo, cuando Juan recibe la visión de Dios en el trono de Dios, ¿qué ve Juan? Relámpagos. Los relámpagos era un típico cuadro, figura del poder de Dios. Claro, cuando uno escucha un trueno, uno es sobrecogedor, ¿verdad? Uno ve eso, ve esa luz enceguecedora, ese sonido perturbador, y uno dice, wow, más grande que eso es la gloria del Señor. Nos lleva eso a su presencia, al trono de Dios, donde todo está bajo control. Y en medio del advenimiento del gran enemigo de Israel, Babilonia, Dios sigue en su trono y ahí tiene todo bajo control. Qué bueno que es eso, ¿verdad? Dios no está preocupado ahí arriba corriendo de un lugar a otro, los babilonios se acercan. No, Él es el que está dirigiendo los eventos. Yo no soy víctima de los babilonios. ¿Me estoy explicando? Yo estoy a la misericordia de Dios. Muy importante eso. Muy bien. En cuarto lugar, el profeta, versículo 7, ve al juicio de Dios. He visto afligidos los campamentos de Cusán, angustiadas las moradas de Madián. Te enojaste, oh Señor, con los ríos, estuviste airado contra las corrientes, tan enfurecido estabas contra el mar. Uno diría, ¿qué culpa tiene el mar, verdad? ¿Te pasó eso por la cabeza? Bueno, para los judíos, el mar era el asiento de todo mal y misterio. Los judíos no eran gente de mar. Y es fácil pensar que el judío no era gente de mar si es que a un lago pequeño como el lago de Galilea lo llamaba el mar de Galilea. Imagínate tú, ¿no? O sea, ni siquiera un lago gigantesco, en un lago pequeño, el mar de Galilea, el mar muerto. El mar Mediterráneo era demasiado, demasiado oscuro, demasiado grande. Ahí ellos veían, era una cosmovisión, si se quiere. Era los conflictos nacionales. En el lenguaje profético se suele mencionar como los mares, y Dios castiga eso, dice el profeta en este pasaje. Él ve que Dios juzga a las naciones. Dios es juez de las naciones. todas. No nos toca a nosotros decir a cuál nación Dios está castigando, ¿verdad? Porque algunas naciones deberían ser más castigadas, pero eso es cuestión de él. Billy Graham decía que si Dios perdona, decía Billy Graham hace muchos años atrás, no sé si se acuerdan de este dicho, si Dios perdona a Estados Unidos de Norteamérica, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Interesante el dicho, ¿no? ¿Lo captaron? Si Dios perdona a Estados Unidos de Norteamérica, va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra, decía Billy Graham. Interesante. Bueno, él es juez, él sabe todo. Y él castiga. Y al ver nosotros ese orden de cosas que acabamos de mencionar en la visión de las cosas que le revela al profeta, oye, el juicio de Dios está cerca. Por último, Dios le renueva la visión al profeta en el versículo 12 de que Dios es un Dios libertador. Versículo 12 en adelante, versículo 12 en adelante dice, 13, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de las perversas dinastías, lo desnudaste de pies a cabeza. Dios libera a su pueblo, destruye a sus enemigos, dice que los desnuda de pies a cabeza. El desnudar era el símbolo de mayor humillación que alguien pudiera tener en aquella época. Entonces, así como el enemigo humilla a Israel, Dios le dice, yo voy a humillarlos a ellos por lo que te han hecho. La libertad del pueblo de Dios llega de todas maneras. Dios es un Dios libertador. A veces en nuestra vida, cuando pasamos situaciones difíciles, siempre hay un pensamiento pequeño metido en la cabeza que sentimos como que esto no va a pasar. ¿Alguna vez has pensado así? ¿Sabes qué? Pasa. Va a pasar. Dios dice un momento, se acabó. El drama de Job, se acabó. Es decir, siempre Dios libera, Dios gana nuestras batallas. Muy importante, tenemos un Dios que es libertador. No hay quien se le pueda oponer y Él tiene dominio sobre todo. Entonces, Habacuc renueva la visión de Dios y en particular en estas áreas, en que Dios es un Dios que actúa, en que Dios es un Dios de pacto, de compromisos, en que Dios es un Dios de poder y gloria, en que Dios es juez y castiga, y también en que Dios libera a su pueblo. Sumamente importante. El mundo vive días de cambio. Muy importante. Me sorprende que la candidata para Miss Universo de España, la que ganó, sea hombre. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué clase de mundo es este? Si estamos creyendo que vamos bien, vamos a descubrir a la mala que las cosas están frente a una precipitación de juicio de Dios en el mundo en general. Lo bueno de todo eso es que el Señor viene pronto. Son días de robo, son días de explotación, son días de violencia, son días de libertinaje, son días de idolatría frente a los cuales el juicio de Dios se manifiesta. Yo creo que más que nunca hoy debemos renovar la visión de Dios. Renovar la visión de Dios. Verlo. No, esto no es algo que uno lo sabe. Uno lo sabe. Hay que verlo. Hay que verlo. Hay que hacerlo parte de uno. Ver a Dios como un Dios que actúa, como un Dios de compromisos, como un Dios de poder, como un un Dios que es juez, como un Dios que libera. Oremos. Señor, en esta hora te agradezco por tu palabra y por cómo eres tú, Señor, único, un Dios único, un Dios muy particular, un Dios que nos sorprende, un Dios que nos deja embobados. Cuando actúas y haces tu obra, uno ve con asombro de lo que tú eres capaz. ¡Qué maravilla, Señor! Danos la gracia de que en medio del tiempo en que vivimos, situaciones en las que pasamos, con diferentes tipos de caldeos, pero babilonios al fin y al cabo, rodeados muchas veces por situaciones distintas en las que estamos pasando, algunas de ellas que podamos ver insalvables, venimos a ti, Señor, a renovar la visión. Renovar la visión en quien decimos creer. Dios bendito, yo te pido, Señor, que tu presencia, tu ser, lo que tú eres, se manifieste fuertemente en nuestro corazón el día de hoy. Gracias, Señor. Bendícenos en esta forma, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.